contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana en este día lunes 23 de febrero. Le contamos que en Osorno se aprontan a inaugurar una millonaria obra que va a mejorar el acceso norte a esa comuna. Tiene más detalles Eduardo Palacios.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, será la encargada de hacer la inauguración oficial de una obra que en su conjunto significa una inversión por sobre los 60 mil millones de pesos, incluyendo las expropiaciones que se debieron realizar para iniciar esta obra que significará el acceso norte a la ciudad de Osorno. Esto va a ocurrir este martes a eso de las 9:30 de la mañana, donde se espera conocer el hito, donde también se dará a conocer los trazados y sobre todo la implicancia que va a tener para el tránsito de esta comuna que cuenta con una carga importante en materia de parque automotriz. Posterior a eso, la ministra se dirigirá hasta el sector Las Lumas, a eso del mediodía, donde también hará entrega oficial de obras de mejoramiento a un comité de servicio sanitario rural que abastece un importante número de familias del ámbito rural de esta comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que el diputado Sergio Bobadilla afirmó que confía en el criterio del presidente electo José Antonio Kast para elegir autoridades. Tiene más detalles Paula Gómez.
El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, se refirió respecto a los nombramientos faltantes del futuro gobierno, entre los que están los delegados provinciales, seremis, embajadores, el subsecretario de las Fuerzas Armadas y el posible comisionado para la macro zona norte. Al respecto, Bobadilla explicó que desde su punto de vista, el presidente electo se está tomando el tiempo necesario para decidir qué nombres designar como futuras autoridades, y añadió que confía en el buen criterio de José Antonio Kast para elegir a las personas que tengan las competencias necesarias para desempeñar las distintas funciones de su gobierno. Por otro lado, el parlamentario también señaló que para él la oficina del presidente electo ha funcionado extraordinariamente bien, convirtiéndose en un espacio y en una instancia para transmitir y divulgar los mensajes del futuro mandatario previo a asumir su cargo como máximo representante del país. Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones, son las 6 de la mañana con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
What should it be?
Hey, I got it. I don't remember too clear how smelling your beer and obsession, CK. Cool!
Okay, let's go.
En todo momento y seguimos aquí junto a ustedes en sintonía las 24 horas del día. Ya son las 6 con 11 minutos de este lunes 23 de febrero, última semana de este mes y probablemente hoy día usted ya va de viaje o se está preparando porque hay colegios que hoy día vuelven a clases, aunque no lo crea. Esto fue informado por el Ministerio de Educación, así que ya esta semana para algunos, no tantos, son algunos colegios o liceos que retornan a clases. Para ellos se les va a denominar hoy como el superlunes. Ya la próxima semana vamos a estar agarrando ese ritmo con la llegada de marzo, pero de todas maneras estamos atentos a lo que pueda ocurrir. Recibimos, como siempre, sus aportes a través de la radio, a través del WhatsApp. Puede enviarnos videos, imágenes sobre situaciones que puedan estar ocurriendo en su comuna. Recuerda que estamos a lo largo del país atentos a cada uno de los acontecimientos y también en el ámbito internacional. Quédese con nosotros.
My head will keep making me forget where I came from, where I came from. When there's madness in our eyes, we're too blind to realize just what we've done, just what we've done. I feel it taking hold.
En portada de nuestro sitio web biobiochile.cl aparece este automóvil y varios incendiados. Esto ocurre en México, noticias del ámbito internacional. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población mexicana a mantenerse en calma tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien es, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, que derivó en diversos bloqueos de carreteras y también otras reacciones violentas en el país por parte de miembros de grupos criminales. Fue en un mensaje de redes sociales donde la mandataria afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados y aseguró que pese a los bloqueos y también manifestaciones violentas, hay varias imágenes y videos en la mayor parte del territorio nacional, las actividades se desarrollan con plena normalidad. Debemos mantenernos, dice, informados y en calma.
hubo ahí permanecer a buen resguardo. De esta manera, la presidenta de México dijo que el operativo federal que culminó con la muerte del Mencho, una acción que contó con información complementaria, hubo autoridades ahí incluso estadounidenses, y dejó al narco herido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y murió finalmente cuando era trasladado a Ciudad de México. Ahí está algunas repercusiones de lo que genera entonces la muerte de este conocido, y es parte de lo que puede revisar ahí en el área de ámbito internacional. Una nueva academia, lo revisamos siempre de domingo a lunes. ¿Qué dice ahora? El 54% cree que a Chile le irá bien con José Antonio Kast y el 35% está aprobando la gestión de Gabriel Boric. Se dio entonces a conocer esta nueva encuesta Plaza Pública CADEM, que corresponde a la tercera semana de febrero. Según la medición, el 54% de los encuestados cree que a Chile le va a ir bien con el gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo, no queda nada. En contraparte, el 21% de los consultados cree que a Chile le irá mal con el fundador del Partido Republicano, un 21%, no es menor. El recorte del gasto fiscal anunciado por el presidente electo es para el 40% de los consultados, la principal medida económica que la entrante administración. Siguiendo en materia económica, un 22% cree necesario disminuir los impuestos a las grandes empresas. Lo destacábamos también, aparece que en la medición de la tercera semana de febrero, a un universo de 700 personas aproximadamente, a quienes se les llama por teléfono, así funciona CADEM, un 35% en comparación con la medición anterior, aprueba la gestión del presidente Boric y entonces un 60% la desaprueba. Antes de irnos también revisando lo que se va destacando en nuestro sitio web, por supuesto está la sección de Viña 26, comenzó este festival. Cuando comienza Viña sabemos que ya no queda nada para que termine febrero. Es parte de lo que va marcando históricamente la temporada de verano. De todas maneras puede revisar ahí cada momento interesante desde el inicio, desde las primeras, en este caso Gloria Estefan, que abrió con la música ahí. También estuvo el humor a cargo de Stefan Kramer y lo más esperado de la noche se decía Mateo Bochelli. En todo caso se hablaba que fue muy tarde, a eso de las 3 de la mañana saliendo el artista ahí, uno de los más esperados de la noche. Puede revisar los momentos más destacados, lo que está siendo comentado también a través de redes sociales, disponible en biobiochile.cl. We'll be right back. Chile logró posicionar algunas de sus cafeterías entre las mejores del planeta. En concreto, tres de ellas fueron oficialmente premiadas durante la gala de reconocimiento realizada en España, consolidando entonces el crecimiento y también madurez de la industria cafetera nacional en el escenario internacional. Es cosa de caminar un poco en el centro de cada una de las ciudades, se han consolidado las cafeterías. Hay muchísimas, se están creando incluso más. Venden también a través de redes sociales, ofrecen un producto llamativo. Y en este caso hay tres que se destacaron en este ranking del top mundial de mejores cafeterías. ¿Cuáles son? Olaste alcanzó el puesto 21 y se posiciona dentro del top 25 mundial, un logro inédito para una cafetería chilena en este ranking. ¿Dónde está ubicada? En calle Carlos Borais, de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Ahí está, aparecen imágenes de cómo van preparando ahí el estilo cafetero en el extremo sur prácticamente de nuestro país. Más cerquita está Eco Mapu Coffee. Esta está en Villarrica, zona lacustre de la región de la Araucanía, que se ubicó en el puesto 59. También ahí aparece el trabajo que realizan a través de redes sociales. Wave Up Coffee Lab, esta es la que alcanzó el puesto 74 y se encuentra en Presidente Federico Errázuriz, también en el sur de nuestro país, en Punta Arenas. Qué novedoso que allá se esté realizando o se esté vendiendo el mejor café, los mejores productos. No solamente es el sabor a café. Mira, acá aparece qué es lo que se evalúa, porque hoy día estamos viendo técnicas bastante interesantes en el café. Yo he visto con Red Velvet, con pistacho. Pero acá lo que se va ponderando como aspecto es la calidad del grano y perfil del tueste, técnicas de preparación, ya yo lo decía, innovación en los métodos. Hoy día ya no solo se sirve café, tiene que haber algo detrás, un mensaje, una sensación, ¿no? La atención al cliente, claramente. El diseño y concepto del espacio. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué ofrecemos? ¿Cuál es la visión? Y por supuesto que la sustentabilidad y coherencia de marca. Ahí está, son tres destacadas en nuestro país. Dos están bastante lejos para quienes nos escuchan desde la zona. Me imagino que ya saben lo conocido que es ahí en la región de Magallanes. En verdad, este tipo de café. Pero los que estamos acá cerca del centro y sur de nuestro país, Eco Mapu Coffee en Villarrica. Hay una tremenda opción para conocer por qué entonces fueron seleccionados como los mejores en este top, un certamen mundial de cafeterías del mundo. Por supuesto, vamos a estar ahí revisando también qué es lo que se destacó a nivel mundial, porque tiene que haber una número uno, ¿no? No aparece acá, pero lo vamos a estar ahí revisando en lo que fue esta gala de lo mejor del café a nivel mundial realizada en Madrid. Ya son las 6:27.
You are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of I'm hoping that it will get through. When it
one last sigh for you.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En medio de las tensiones, José Antonio Kast confirmó que viajará a Miami a un evento liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad.
Esta es una instancia internacional donde participan varios mandatarios. Es bueno para Chile participar de ello. También es bueno para Chile acercar posiciones con Estados Unidos.
Analistas dijeron que la decisión de la Casa Blanca de revocar el visado a tres autoridades nacionales debe mirarse como señal y no como sanción.
No siempre los no de defensa de intereses significa que la relación va a perderse para siempre.
Es solamente una advertencia, un gesto de que Estados Unidos está dispuesto a escalar esto.
Renovación Nacional lamentó los amarres del gobierno y sostuvo que han recibido denuncias a nivel nacional sobre concursos que se estarían abriendo y cerrando en plazos acotados.
Nosotros vamos a recurrir a la Contraloría para que se detenga la toma de razón de estos cargos que se han postulado.
Cada funcionario que el gobierno amarre, lo vamos a desamarrar. No vamos a tolerar ninguno.
La oposición criticó al exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que el mayor déficit estructural de 2025 pasó por una debilidad de los ingresos.
Marcel busca excusa, pero la verdad que la gran responsabilidad de la situación financiera del Estado hoy día la tiene él.
Yo tengo algo que es muy claro. Mario Marcel privilegió la política por sobre la responsabilidad fiscal.
Andes Iron se manifestó sorprendida y desilusionada con la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el proyecto minero Dominga.
El Tribunal Ambiental había excedido sus funciones. Esto es algo que repetimos muchas veces.
Es un retroceso, pero no es un rechazo. El proyecto sigue en curso.
El Ministerio de Vivienda respondió a los diputados de la UDI que cuestionaron las cifras del Plan de Emergencia Habitacional y las calificó de erróneas y desinformadas.
Preguntémosle a la gente que todavía está esperando un subsidio, se la atribuyeron a ellos, como hablan de que esto es una política de una administración, cuando en realidad se había iniciado también en el gobierno del presidente Piñera.
La Corte Suprema revisará hoy la apelación presentada por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, con el que buscan revertir el desafuero aprobado por el Tribunal de Alzada Capitalino.
A partir de los mismos antecedentes, el Ministerio Público dice que algunas facturas no serían correctas y el Servicio Puesto Interno dice que otras no serían correctas. Es decir, se basa en los mismos antecedentes, dos órganos del Estado llegan a conclusiones distintas.
A 9 aumentó el número de personas fallecidas por el volcamiento y posterior explosión de un camión gasco en la comuna de Renca.
Bueno, con él lo conocimos hace años. En realidad trabajamos en varios transportes juntos, digamos. Es una pérdida enorme, sí.
A balazos fue asesinado un hombre que se encontraba a metros de su casa en San Bernardo.
Él estaba abordando una motocicleta y un sujeto que se bajó de un vehículo le efectuó al menos 4 impactos balísticos.
En noticias del exterior, la muerte de un operativo militar de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México.
Y una tormenta invernal que amenaza más de 50 millones de personas al noreste de Estados Unidos ha obligado a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:35.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buen día en este día lunes 23 de febrero, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal para que revisemos de inmediato lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas a nivel nacional e internacional en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Noticias en desarrollo que revisamos de inmediato. Carabineros investiga la muerte de un hombre mediante atropello en la comuna de Santiago. Hasta el momento no se ha logrado identificar al responsable de este accidente. Vamos a tomar contacto con Nicolás Bravo. Buen día, Nicolás.
Buenos días, efectivamente. Cerca de las 3:30 de la madrugada, personal de la Seguridad Municipal de Santiago concurrió hasta la calle Arica y San Francisco, límite justamente de las comunas de Santiago y Estación Central, por el aviso de una persona fallecida en la vía pública. Al llegar, se logró constatar la presencia de la víctima sin vida y con signos de haber sido arrollada por un vehículo. El cuerpo se encontraba en la primera pista de la calzada en dirección al norte. Dentro de los primeros antecedentes, no se ha logrado establecer de momento al responsable del atropello. Sin embargo, es un conductor del sistema RED quien, tras su testimonio, presenció el cuerpo en la vía pública, detuvo su vehículo para percatarse del estado de la persona y, tras confirmar su fallecimiento, dio aviso a carabineros. El Ministerio Público dispuso que la CIAT de la institución realice las pericias en el sitio del suceso, tales como el levantamiento de cámaras de seguridad del propio bus y entrevistas con testigos. En ese sentido, el teniente Felipe Lorca, quien lidera los trabajos, entregó los primeros detalles.
Hay cámaras que se están trabajando por parte personal CIP y por esta prefectura para poder determinar o descartar alguna participación de un tercer vehículo, el cual posiblemente haya huido del lugar.
Sobre la víctima, aún no ha logrado ser identificada, pues no se encontraron pertenencias en su posesión. Sin embargo, se trataría de una persona en situación de calle que pernocta en ese sector. Hasta la hora de este despacho se mantienen desvíos de tránsito en calle Arica en dirección al poniente por los trabajos de carabineros.
Bueno, y Carabineros investiga un asalto que afectó a una farmacia Cruz Verde en la comuna de Buin, donde un guardia fue baleado por los ladrones cuando escapaban.
En otro hecho, una colisión múltiple entre un bus y 2 automóviles en Mayoco dejó 3 heridos de consideración y al menos 50 personas involucradas. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Esta situación que está siendo investigada por personal de carabineros en la comuna de Buin, en un hecho que ocurrió justamente en un strip center donde está ubicado este y otros locales, entre ellos un supermercado y también un gimnasio, y donde desconocidos 5 a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego realizaron un verdadero turbazo a esta farmacia. ¿Qué es lo que pasó? Los residentes comerciales que estaban en el lugar se tiraron al suelo, estas personas comenzaron a amenazarlos con pistolas y empezaron a robar todos los elementos que estaban en esta farmacia. Finalmente, uno de los guardias que estaba ubicado en el lugar trató de impedir el robo y uno de los ladrones utilizó su arma de servicio disparándole. El impacto lo hirió en una pierna y al ver a este guardia herido, los ladrones decidieron irse del lugar sin las especies que habían sustraído. Finalmente se subieron a un vehículo de color negro y huyeron en dirección desconocida. Todo esto ocurrió en la calle San Martín 555, donde está ubicado este strip center en justamente la comuna de Buin, y personal policial de la comisaría de esta comuna está realizando la investigación para dar con el paradero de los autores, puesto que como se trata de un sitio comercial, está rodeado de cámaras de vigilancia que pueden dar justamente las pistas necesarias para ubicar y detener a estas personas. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho policial que tiene que ver con un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 35 de la ruta 78, más conocida como la ex autopista del Sol. Ahí en la comuna de Peñaflor, sector Mayoco, un bus interprovincial terminó colisionando con dos automóviles particulares. El resultado es que tres personas resultaron lesionadas de diversa consideración y además de más de 50 involucrados, la mayoría pasajeros del bus con lesiones más que todo de carácter leve. Esta situación obligó a que llegara bomberos del lugar a atender a todas las personas que tenían alguna molestia producto del choque, de la situación que los incluyó, que los involucró. Y bajo estas circunstancias es que hubo restricción en la ruta 78 con dirección a Santiago, una situación que ya está circunscrita, está controlada y, por cierto, el tránsito a esta hora ya es normal. Se están viendo las circunstancias de quién habría generado este accidente de tránsito, de los cuales no se descarta un adelantamiento indebido que termina con esta colisión múltiple generándose en ese sector de Mayoco. Bío Bío, la radio.
Y a balazos fue asesinado un hombre en la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana. La policía no descarta un ajuste de cuentas. El detalle lo conocemos con Jorge Villegas.
Cerca de las 14 horas de ayer, un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado a disparos por parte de desconocidos que se movilizaban en un vehículo por calle 1 de Mayo, casi al llegar a Avenida Diego Portales, en la comuna de San Bernardo. Según la dinámica preliminar de los hechos, la víctima fue abordada por el copiloto del auto mientras se subía a su motocicleta a las afueras de su casa, momento en el que el atacante le percuta al menos dos disparos. En medio del ataque, la víctima descendió de su moto para refugiarse al interior de su domicilio, hasta donde fue seguido por el pistolero, quien le dispara nuevamente en reiteradas oportunidades, causándole la muerte. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Claudio Astica, confirmó estos antecedentes, agregando que es probable que se trate de un ajuste de cuentas.
Disparando en la vía pública contra la víctima arranca en dirección hacia su domicilio, ingresa al domicilio en donde el imputado lo sigue y lo remata dentro de este domicilio, causando en este caso la muerte de la víctima. Simplemente habría un ajuste de cuentas, pero todo también es parte de la investigación que se está llevando a cabo en este momento.
El comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, indicó que la mayor cantidad de disparos en la víctima se concentraron en el tórax. Sin embargo, se está periciando si presenta o no otro tipo de agresiones.
En este caso tuvo impacto en la zona del tórax. Se está tratando de establecer si existen algún otro tipo de heridas o si alcanzó a haber un forcejeo en este caso, pero eso está siendo analizado en este momento.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios Metropolitana para determinar el móvil del crimen e identificar a los atacantes.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40,000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad de Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, en Gestión y Dirección Educacional, en Derecho Penal y en Derecho Procesal y Litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 44 minutos.
El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación.
La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, corroboró en un mensaje en su cuenta de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido El Mencho en Talpalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco.
El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo en nuestro país, agregó Leavitt sobre el líder abatido.
Según los datos compartidos por la Casa Blanca, 3 miembros más del cartel fueron abatidos, 3 resultaron heridos y 2 fueron arrestados.
Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura.
La muerte de El Mencho representa el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente de México. La información la conocemos con Albert Nayan de France 24.
Líder del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados del planeta, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, era conocido por su violencia y su organización era especialmente temida.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y líder del cartel de Jalisco, Nueva Generación, y estuvo enfrente de la transformación de la que en un momento fue una facción criminal incipiente en uno de los más temibles grupos criminales de México actualmente.
El cartel que lideraba era considerado como el mayor exportador de cocaína y metanfetamina del país, además de llevar sobre sus hombros un considerable número de homicidios contra sus contrincantes. Por ello, el Departamento de Estado estadounidense también ofrecía varios millones de dólares por información que llevara a su paradero.
Nemesio El Mencho Oseguera, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, sigue en libertad. El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta $10 millones por información que conduzca a su detención.
De 59 años, nacido en Michoacán y bajo la lupa de autoridades norteamericanas desde 1990, llevó el uniforme de la Policía Municipal de Jalisco después de salir de una cárcel estadounidense, acusado de distribuir heroína. Por ello, se le señala como uno de los mayores corruptores de aduanas, experto en extorsiones, trata de personas e instigador de varios asesinatos contra políticos. Su hijo, Rubén Oseguera González, ya cayó en manos de Washington en 2020, cuando fue extraditado. Pero la noticia sobre el operativo que acabó con la vida del Mencho representa el mayor golpe al narcotráfico en la historia reciente y sus tentáculos son largos. Por el momento, la noticia de su muerte desató una reacción violenta, un caos que lleva a México a territorio incierto por la muerte de una de las figuras más relevantes del narcotráfico.
Y un total de 27 vuelos fueron cancelados entre la República Dominicana y los Estados Unidos debido a la tormenta invernal que afecta al noreste del país norteamericano, según datos hoy de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.
Las aerolíneas afectadas son principalmente JetBlue y Delta Airlines, a las que se suma un trayecto de United Airlines en vuelos de origen y destino a los aeropuertos norteamericanos John F. Kennedy, Nueva York, y Logan International Airport en Boston mayormente.
Este domingo fueron cancelados 9 vuelos, 2 desde aeropuertos norteamericanos con destino a la República Dominicana y 7 desde el país caribeño en dirección a los Estados Unidos.
El alcalde de Nueva York, Zoran Mandavni, declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad.
La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la alcaldía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, le contamos ahora, volviendo ya con temas nacionales, que el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, señaló que no quieren que la comuna se vuelva una zona de sacrificio de parques eólicos.
Esto a raíz del gran número de solicitudes de parques al interior y en sectores aledaños de Frutillar. Nos entrega todos los detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Alrededor de 3 solicitudes de parques eólicos en Frutillar o en sectores cercanos preocupa a la actual nueva administración municipal, quienes acusan una sobrecarga de estas centrales, considerando que ya hay una fusionando entre dicha comuna y Puerto Octay, además del que existe en Llanquihue, también cercana. El alcalde Javier Arismendi sostuvo que ya han aportado con suficientes predios y espacios para la instalación de estos parques, pero que una tercera o cuarta solicitud ya es excesivo, considerando además que estas empresas no tributan en las comunas donde se instalan. El jefe comunal afirmó que no quieren que Frutillar se vuelva una zona de sacrificio, criticando la permisividad que tiene la normativa en esta materia.
Vemos que hoy día las concesiones mineras que solicitan estas empresas para asegurar el subsuelo primero, está todo alrededor de la comuna de Frutillar, también parte de Puerto Octay, por supuesto, y efectivamente esto es algo muy muy preocupante, donde nosotros hemos encendido la alarma y donde también vamos a hacer lo humanamente posible para que nosotros no seamos una zona de sacrificio de parques eólicos. No es culpa de las empresas que quieran instalarse, sino que es culpa también de la ley, que también es muy permisiva en este sentido.
Esto fue planteado al presidente electo José Antonio Kast en su visita a la cuenca del lago Llanquihue, a quien el alcalde le solicitó que las empresas tributen al menos un 50% en las comunas donde generan negocios, además de que se determine un porcentaje de espacios que se destinen en las distintas comunas para determinadas industrias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó al gobierno de Gabriel Boric por los compromisos incumplidos, especialmente en descentralización.
En esa línea, cuestionó la falta de reuniones con los delegados presidenciales que tuvo su administración en la región de Los Ríos. Nos cuenta sobre esto Nicolás Silva.
A pocas semanas del cambio de mando, las críticas al actual mandatario se enfocan en sus promesas de campaña incumplidas para disminuir la centralización que existe en el país, principalmente por gestiones que aún dependen de Santiago, como la transferencia de recursos para las regiones. Uno de estos compromisos fue eliminar la figura del delegado o delegada presidencial, lo que finalmente no cumplió. En entrevista con Radio Bio Bio en Valdivia, el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó la promesa incumplida y catalogó a la administración de Gabriel Boric como reguleque. Pacheco también criticó que ninguno de los 3 delegados presidenciales que nombró el mandatario de Los Ríos durante su gestión se reunió con los consejeros regionales.
Reguleque. En algunas cosas se avanzó, en otras no avanzamos nada. El ejemplo de los delegados presidenciales. El presidente Boric dijo, en mi mandato vamos a eliminar este cargo. No cumplió. Ni la primera delegada presidencial, ni la segunda delegada presidencial, ni el actual delegado presidencial nunca se reunió formalmente con el Consejo Regional de Los Ríos.
El presidente de Ancore cuestionó que la delegación presidencial no traspasara las oficinas al gobierno regional de Los Ríos en el quinto piso del edificio ubicado en el centro de Valdivia, lo que buscaba ser una señal para frenar la centralización que existe en el país, lo que finalmente tampoco ocurrió. El representante de los consejeros regionales del país espera tener una mejor relación con el gobierno de José Antonio Kast. Indicaron que enviaron una carta al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el fin de discutir sobre la descentralización tras los compromisos incumplidos por la administración saliente. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y el líder mapuche Aucán Wilcamán acusó al gobierno de Gabriel Boric de militarizar a la Araucanía, al igual que la llamada pacificación en dictadura.
El representante del Consejo de Todas las Tierras también indicó que las instituciones del Estado no tienen legitimidad en la zona. Nos entrega más detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 3 años de vigencia lleva el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, incluyendo a toda la región de la Araucanía. Una medida que en el año 2022 el gobierno del presidente Gabriel Boric aplicó de manera acotada y que más de un año no cesó los hechos de violencia, obligando a que el Ejecutivo, a través de un decreto, ampliara las facultades a las Fuerzas Armadas. A solo 2 semanas para que el mandatario deje la moneda, el estado de excepción sigue vigente. Para el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, esto da cuenta de la militarización en la Araucanía, indicando que eso ocurrió en la llamada pacificación en dictadura y ahora con Boric.
En 3 momentos se ha militarizado la Araucanía: en la era de la pacificación de Araucanía,
en la era de la dictadura del general Pinochet y con el gobierno de Gabriel Boric, que es lamentable. Esto da cuenta simplemente que las instituciones del Estado en la Araucanía no tienen la legitimidad suficiente.
Agregó que todo responde a la falta de legitimidad de las instituciones del Estado de la zona, ya que en otras regiones, como en la metropolitana, ocurren hechos más graves y no se aplican medidas de este tipo. Wilcamán, en tanto, dijo que es necesario revertir esta situación para buscar el diálogo y la paz.
En Santiago hay hechos más violentos y todos los días y a cada rato, sin embargo no hay estado de excepción constitucional. Eso es solamente aquí lo que da cuenta que hay un problema del propio Estado chileno que no cuenta con la legitimidad. Y tenemos que buscar una manera para darle esa legitimidad, y eso es la búsqueda del diálogo y la paz.
Con todo, el líder mapuche se refirió a las futuras autoridades de la Araucanía, indicando que estará dispuesto a dialogar con el próximo delegado presidencial regional, Francisco Ljubitich, con una agenda pública y clara. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y Senapred canceló la alerta roja para San Nicolás, esto en la región de Ñuble, por un incendio forestal que ha consumido más de 620 hectáreas de bosque y matorral. Tiene más detalles de esto Oscar Valenzuela.
Sí, para dar cuenta de un incendio que se está registrando, un incendio forestal, esto en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble. Según los antecedentes que se manejan, son más de 623 las hectáreas que han sido consumidas por las llamas en este incendio forestal, que además está cercano a viviendas. Se trata de incendio de pastizal, incendio de matorral y eucaliptus, según la información que ha entregado el Senapred. Hace algunos instantes también se informó que fue cancelada, en todo caso, la alerta roja comunal para San Nicolás en la región de Ñuble debido a este incendio forestal. Recordemos que en conversación con la radio, el alcalde justamente de esta comuna había indicado que había viviendas en riesgo y que estaba el fuego cruzando prácticamente la comuna desde oriente a poniente. Eso es lo que decía al menos el alcalde cuando pudimos conversar con él. En todo caso, según se ha dicho y se ha entregado información por parte del Senapred, se canceló la alerta roja comunal para San Nicolás, que hasta el momento este incendio forestal se encuentra en combate y deja 600 o más de 623 hectáreas quemadas. Bio Bio, La Radio.
Y con viviendas industrializadas se espera avanzar en la reconstrucción tras los incendios que afectaron a la región de Ñuble.
Durante marzo dijeron las autoridades comenzar a ver avances significativos en el territorio. Tiene más detalles Carlos Morales.
Tras la primera reunión de la mesa de reconstrucción en Ñuble, autoridades informaron que se prevé realizar esta labor a través de viviendas industrializadas, las que se instalan en el lugar una vez construidas en la fábrica. El seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchand, explicó cómo funciona la instalación de estas viviendas. Además, dijo que se hará un plan piloto con 12 familias.
Es una vivienda que se trabaja en una fábrica y que solamente se instala, ¿cierto?, en los terrenos. Y ya tenemos algunas conversaciones con empresas que cumplen con la norma térmica de la zona. Y ya tenemos presentación de estas empresas a las familias del sector de Ligüí. Vamos a hacer un piloto ahí con 12 familias para poder avanzar. Y mientras tanto asignamos los subsidios de la otra afectado y poder después ya abrir al mercado local y que la familia elijan la mejor vivienda para poder reconstruirse.
El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien convocó a distintos organismos del Estado a esta mesa técnica, explicó que esperan tener resultados tangibles durante marzo.
Hay un compromiso que los primeros días de marzo queremos tener ya muestras tangibles, no solamente entrega de subsidios, sino que ya alguna materialización de vivienda, que creo que es relevante. Para eso nos hemos reunido con el Ministerio de Vivienda, con Salud, y con todos los ministerios que están involucrados en este proceso y le hemos solicitado agilizar al máximo los tiempos de respuesta para las familias damnificadas.
El compromiso de los representantes de las carteras de gobierno es trabajar de manera coordinada y con ello permitir agilizar trámites para las familias. Además, con este tipo de construcción se espera avanzar de una manera rápida en el levantamiento de viviendas, entendiendo que el invierno está a la vuelta de la esquina.
En Radiograma Titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
En medio de las tensiones, José Antonio Kast confirmó que viajará a Miami, un evento liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad.
Esta es una instancia internacional donde participan varios mandatarios. Es bueno para Chile participar de ello. También es bueno para Chile acercar posiciones con Estados Unidos.
Analistas dijeron que la decisión de la Casa Blanca de revocar el visado a tres autoridades nacionales debe mirar